Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
En esta ocasión, y durante los programas que nos siguen, empezaremos un nuevo ciclo en donde abordaremos la vida y obra de distintos cineastas colombianos. Este será un espacio donde se pondrán en diálogo la historia y el cine.
Jorge Ali Triana está cumpliendo 50 años de vida profesional. Hace 50 años, en el año de 1968, Jorge Ali regresó de Praga, regresó de Europa, innovando todos los métodos de la dramaturgia, maneras de hacer cine, formas de hacer televisión. Para Autores de Historias es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Nosotros siempre intentamos hacer un recuerdo, ¿no? Hacer que nuestros entrevistados nos recuerden un poco, si lo han hecho, sobre sus antepasados. El Tolima es una tierra prodigiosa, ha producido muchos hombres de letras. ¿Tiene mucho que ver el Tolima con lo que tú después hiciste?
Pues el Tolima indudablemente es la infancia y parte de la juventud. Yo nací en Bogotá, pero mis padres, tanto mi madre Aurora Barón y Jorge Elías Triana, son tolimenses. Mis abuelos, por lado y lado, son tolimenses. Y gran parte de mi infancia la pasé en Ibagué. Mis primeros años escolares estuve en el colegio Murillo Toro, del profesor Ismael Santofimio, que era ciego. Yo creo que fue uno de los intelectuales de Ibagué.
¿Y tú tuviste cercanía con tus abuelos?
Yo tuve cercanía con mis abuelos, sobre todo mi abuelo Gavino. Gavino Triana, un hombre humilde que negociaba con panela. Él recorría los trapiches, ¿no? Sí, los trapiches de los alrededores, y tenía el acopio de panela en la plaza de mercado de Ibagué. Un hombre que tuvo como 13 hijos y era una especie de Bernarda Alba, ¿no? No dejaba salir a las mujeres de la casa, era muy tiránico, muy exigente. Casi todos los hijos, tanto mujeres como hombres, se casaron a escondidas.
Ah, caramba.
Y cuando mi padre se va a estudiar a México pintura, nos deja en la casa de mi abuelo Gavino. Allí mi padre se fue como por 4 años, y nosotros vivimos, pues, de esos 4 años que estuvo ausente mi padre, como 3 en la casa del abuelo, junto con mis tíos. Yo tengo tíos menores que yo, tengo como 3 tíos menores que yo, o sea que éramos una patota. O sea que parte de mi infancia la pasé con mis tíos. En un momento mi madre, que mi papá no regresaba, decidió irse para Bogotá, con la complicidad de mi abuela. Salimos fugados un día a las 5 de la mañana para tomar el tren para Bogotá, y llegamos a la casa de la abuela materna, Sofía Bonilla. Y pues lógicamente esa primera infancia la tuve muy cercana con la abuela materna y con mis abuelos de Ibagué. Después, todas las vacaciones íbamos a Ibagué, lógicamente. La relación con mi abuelo Gavino, que murió muy joven, él murió de 52 años. La abuela María murió el mismo día que mi madre. Eso fue una cosa tremenda, porque murió mi abuela como a las 2 de la tarde y se anunció, pues, el velorio de ella, pero a las 5 de la mañana murió mi madre. Entonces, cuando la gente llegó, encontró pues los dos féretros, ¿no? Creo que fue un día muy duro para mi papá, ¿no? Que se muriera su madre y su esposa al mismo tiempo. O sea que sí, sí tengo recuerdos muy grandes de Ibagué, del Tolima. Nosotros íbamos a temperar, como se decía en esa época, a una hacienda por el lado de Cajamarca, que era como el Tolima paisa un poco, ¿sí? Después, en el año 60, mi padre se va a fundar junto con nuestro Hernando Parra la Universidad del Tolima. Él se va como director de la Escuela de Bellas Artes. Él era profesor aquí en la Universidad Nacional. Y lógicamente la familia se traslada de nuevo a Ibagué. Y yo hago mi quinto y sexto de bachillerato en el Colegio San Simón. O sea que la presencia del Tolima, de Ibagué, específicamente de la infancia en mi vida, pues ha sido significativa. Mis películas, por ejemplo, una película como Tiempo de Morir, que se desarrolla totalmente en todos esos pueblos de mi infancia. Cuando yo vi la historia, inmediatamente uno va ubicando las locaciones, donde se desarrolla la escena, ¿no es cierto? Y toda la película se desarrolla en el Tolima, en Mariquita, Guamo, El Prado, Natagaima, Purificación. Y yo creo que eso es como matar nostalgia, ¿no? ¿Ah? Y es una película que quiero mucho.
Jorge, siempre en las entrevistas que das, uno advierte el papel positivo que jugó tu papá, pero uno poco escucha en las entrevistas sobre tu mamá.
Mi mamá era el orden. Nosotros la llamábamos la generala, porque de todas maneras la concepción del artista en aquella época era como muy de bohemia, ¿no es cierto? Pasaban mucho tiempo de sus vidas en el café automático. Yo recuerdo ese grupo, un grupo que ahora me doy cuenta lo importante que fue esa generación, con que trajo a Colombia el siglo XX, ¿no? Ese era un grupo donde estaba el maestro León de Greiff, Ignacio Gómez Jaramillo, Mardoqueo Montaña, Marco Espina, Gómez Medina, Camacho Ramírez, Arturo, Jorge Salamea, Diego Montaña Cuellar. Ese era como el grupo de amigos de mi papá. Ellos se reunían mucho en el café automático. A veces mi madre me mandaba con mi papá, yo de niño, como un anzuelo para que regresara temprano a la casa. Ellos se reunían a reírse. Eran unas carcajadas que yo no decía, estos viejos tontos, ¿eh? ¿De qué se ríen tanto? ¿Eh? Había mucho humor ahí. Y mi madre era el orden, la disciplina. Era una mujer muy fuerte, que manejaba la economía de la casa. Era la que nos ponía la disciplina. Por ejemplo, en el estudio mi papá con frecuencia se reunían sus amigos y siempre salían con un cuadro de regalo debajo del brazo. Y mi madre tenía un escarabajo de esos Volkswagen con parrilla, porque la parrilla para transportar los cuadros, recorría el otro día a la casa de los amigos diciéndole, vengan, devuelvan ese cuadro, que de eso comen mis hijos. ¿Sí? Era una mujer muy inteligente, muy estricta, ocultaba sus sentimientos, ¿sí? Y yo creo que era la columna vertebral de la disciplina.
Jorge, tú eras el intermedio entre tres hijos. ¿Cómo fueron las relaciones con las hermanas?
Mi hermana Gloria y mi hermana Amparo, ambas egresadas de la Universidad Nacional, la una es antropóloga y la otra es psicóloga. Gloria se dedicó más al estudio del arte popular. Ella hizo una serie muy importante en la televisión que se llama Yuruparí. Son como 78 documentales, la mayoría los dirigió ella. Por cada fiesta, el carnaval de Barranquilla, el de Negros y Blancos de El Pasto, el de Río Sucio, el carnaval de del Diablo, en los Llanos Orientales, las cabalgatas de San Martín, etcétera. Por todo el país hizo 78 películas. Y aún sigue trabajando en eso. Y también es curadora de el Salón Nacional de Arte Popular, Artes Plásticas Populares. Sigue trabajando en eso y tenemos una muy buena relación. Ella vive en Cartagena hoy en día. Y mi hermana Amparo, psicóloga, ella se dedicó a la educación. Ella fundó un colegio que se llama el Gimnasio Fontana. Un colegio muy, diría yo, liberal, muy humanista, donde las artes tienen una gran importancia partiendo hasta del edificio donde existe el colegio que lo hizo Rogelio Salmona.
Cuando niños, ¿cómo eran las relaciones?
Yo creo que normales, completamente normales. Yo molestaba mucho a mi hermana Amparo, que era la menor. Gloria no se dejaba. Gloria tiene un carácter muy fuerte. Y yo a mi hermana Amparo, de niña, teniendo ella 5 años, le decía solterona, lo cual la enfurecía, ¿no? La molestaba mucho. Y hoy en día somos muy cercanos.
En el colegio, dices tú, lo terminaste allá en Ibagué. ¿Quedan amigos de esa etapa?
Sí, quedan amigos... Pocos.
¿Descollaron ellos por la vida pública, artística?
Me veo con frecuencia con Ángel Guarnizo. Él está dedicado ahora a los temas ambientalistas. Me veo muy poco con ellos, ¿no? No sé exactamente qué hacen. Voy poco a Ibagué. Ya las tías, abuelas, los abuelos, todos murieron. Yo creo que una familia directa, así cercana, ya no queda en Ibagué.
¿Era artístico Ibagué en esa época?
Yo creo que muy precario.
¿Sí?
Muy precario. El inicio de la Universidad del Tolima fue un acontecimiento que generó grupos literarios. Yo, al tiempo que estaba en el colegio en San Simón, en quinto y sexto, fundé un grupo de teatro, que era el grupo de teatro La Carreta. Alcancé a montar una obra, que era Los Fusiles de la Señora Carrasco, de Bertolt Brecht. Ese grupo de teatro, cuando yo me fui para Praga, Carlos Duplat se fue a reemplazarme. Y a reemplazarme como todo, porque se fue a dormir en el cuarto mío, me reemplazó como hijo entre mi papá y mi mamá, y hizo una labor muy linda. Inclusive construyó un teatro en Guadua, porque él era arquitecto, él estaba estudiando arquitectura en la Nacional cuando empezó a hacer teatro. Y hizo un teatro que después lo dejaron caer. Existían algún grupo de pintores como Julio Fajardo, estaba alguien que le decíamos Venadillo, porque había nacido en Venadillo, que era Calderón, Botía. Había un grupo de pintores, lo más fuerte de Ibagué.
Viendo este libro, hay un reconocimiento a tu trabajo de El Cofrade, que es un tolimense.
Sí, porque él, cuando yo comencé la remodelación del viejo Teatro Deón, La Jiménez con Quinta, que fue el TPB durante casi 30 años, tenía una junta directiva que presidía precisamente Alfonso Palacio Rudas, que me ayudó mucho a organizar los recursos, a conseguirlos, a todo para la remodelación del teatro, los créditos que después no pudimos pagar y que tuvimos que cerrar el teatro. Hay una anécdota de Palacio Rudas que me dijo: yo te estoy ayudando aquí por tu abuelo, porque tu abuelo fue una de las primeras personas que se puso al frente de la campaña para yo ser concejal de Ibagué, concejal o representante a la asamblea, algo así. Y hay una anécdota muy buena, porque cuando mi padre se va para México, se va con una beca de la asamblea departamental. Y hay un decreto o una ordenanza, como llaman, de la asamblea departamental, le dice: créase beca para joven pintor tolimense que toque flauta. El único que reunía los requisitos era mi papá. Y creo que esa fue una ordenanza de Palacio Rudas. Entonces hay una conexión ahí.
A mí me llamaba la atención lo de las redes, ¿no? Augusto Ramírez Moreno también era de Ibagué, el Leopardo.
Sí, claro. No, eso era todo el grupo de los amigos de Jorge Elías, mi padre. Ajá. ¿Sí? Los recuerdo que también eran los grupos de la bohemia. Nosotros vivíamos en el Danubio, que era saliendo hacia Armenia, con una vista muy bonita sobre Ibagué. Y esa casa era como la embajada cultural. Allá llegaban todos los artistas, intelectuales, políticos, hasta Camilo Torres, ministros de educación. La bohemia de Ibagué se hacía los sábados en la noche ahí. Mi padre era un aglutinador muy grande del movimiento cultural y era muy admirado y muy querido.
Desde las calles del mundo hasta los confines del desdén, en los árboles vivos del desierto.
Continuamos con la entrevista al cineasta Jorge Alitriana. En este momento nos contará sobre las razones por las que decidió estudiar teatro.
En los puertos de Irlanda y Singapur.
Yo había empezado de niño en la televisora nacional con el grupo escénico infantil del profesor Pulido Telles. Empecé a los 13 años, o sea que yo ya venía haciendo teatro y televisión cuando terminé el colegio, como 4 o 5 años, o sea, la tercera parte de mi vida. Y cuando Santiago García regresa al país de Praga, él monta precisamente con el teatro de la Universidad Nacional, el Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov y Un Hombre es un Hombre de Bertolt Brecht, dos cosas que me dejaron maravillado. Para mí fue absolutamente revelador este trabajo de Santiago García, realmente marcaba una cosa nueva en el país. Y él estudió en Praga, él estuvo en un stage con el escenógrafo Joseph Svoboda, que es uno de los grandes escenógrafos de la historia del teatro europeo. Y Santiago era arquitecto, y él consiguió esa beca como hacer un trabajo con Joseph Svoboda, que trabajaba con Otomar Krejča, un gran director checo también, que yo creo que de ahí él se nutrió mucho. Y cuando yo vi eso, dijo, yo quiero estudiar allá. Y efectivamente, Diego Montaña Cuellar, que fue mi primer suegro, y Jorge Zalamea, ellos me consiguieron la beca. Tenía una buena palanca, y me consiguieron la beca, y yo me fui para Praga con Rosario Montaña, mi primera esposa y madre de mi hijo Rodrigo.
Ya eran novios.
Ya éramos aquí. Novios, ya éramos novios aquí. Nos fuimos para allá. Ella estudió teatro de marionetas, teatro para niños, y yo estuve en la Facultad de Teatro, en la Academia Superior de Artes, y en la Facultad de Cine, simultáneamente, en la de teatro como titular y en la de cine como asistente. Y pues esa fue la razón de irse a Praga, ¿no? El impacto que me produjo el trabajo de Santiago García. Y creo que fue una decisión maravillosa.
Estamos obviando algo. Estamos obviando los años 50. Es decir, cuando llega la televisión a Colombia, tú tienes 12 años.
Exactamente.
12 años. Eran años 54. Y ya apareces por ahí metido.
Yo creo que yo entré un año después, en el año 55. La televisión se funda el 13 de junio del 54.
Sí.
Para celebrar el primer año del gobierno de Rojas Pinilla. Y yo entré un año después. Y además entré porque trajeron 300 televisores en esa época, o sea que como a 2 cuadras de mi casa había un televisor de un niño de la cuadra, uno de los amigos o conocidos, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y yo vi allí el primer programa de televisión, y qué sorpresa me llevó al ver que un compañero mío casi de pupitre estaba actuando ahí. Se llamaba Jaime Marillo. Y yo le pregunto, ¿usted cómo hizo para estar allá? Porque uno veía películas, los actores no eran frecuente verlos en la calle, ni verlos al lado de uno en el salón de clase. Nosotros veíamos actores gringos y mexicanos. Le dije, ¿usted cómo hizo para entrar allá? Me dijo, no, yo pertenezco al grupo escénico infantil del profesor Pugliotti. Lléveme. Yo recuerdo hasta que inclusive le dije a mi papá, eso es de un profesor Telles, era Pulido Telles, y él llamó a Hernando Telles pensando que era el director de eso. Hernando Telles le dijo, no, eso es el profesor Pulido Telles. Bueno, finalmente Mariño me llevó al grupo, y ahí estuve como 4 años, hasta que me independicé, y fundé un grupo con un nombre muy pretencioso, Teatro Experimental Independiente. Ese es el recuerdo de mi entrada a la televisión.
¿Y quién los nutría? ¿Quién les explicaba? ¿Quién les organizaba?
El profesor Pulido Telles. Sí, él era un pedagogo y muy enfocado hacia la dramaturgia. Por ejemplo, el programa El Mundo del Niño eran los conflictos de los niños con su entorno, con sus padres, con la familia, con sus hermanos, con los compañeros de la cuadra, en el colegio, con sus profesores. Era un colegio, era un programa un poco didáctico.
¿Tú tuviste conciencia de los 12 a los 16, 17 años de la época que estabas viviendo? ¿Sabías que estabas viviendo en dictadura, que se había caído Rojas, que había llegado Lleras Camargo?
Evidentemente, porque mi padre era una persona con un amor muy grande por este país, un poco influenciado por el tema de la Revolución Mexicana, inclusive en su pintura, la pintura de Diego Rivera, de Siqueiros, de todo este movimiento. Lázaro Cárdenas, ¿no? A él le toca, yo creo, cuando él vive en México, la época de Lázaro Cárdenas, ¿no?
Justamente.
O sea que él tenía una orientación política humanista y lo que se denomina de izquierda, ¿no es cierto? Él nunca fue militante de ningún partido. Una vez dijo, yo nunca voy a militar en el Partido Comunista porque no quiero salirme.
Claro.
Entonces, evidentemente, en la casa sí se discutía de política y se hablaba de política. Yo recuerdo perfectamente la caída de Rojas el 10 de mayo, las manifestaciones en Bogotá, las imágenes de la gente saliendo con banderas por todo Bogotá, con los pitos de los carros. Toda esa imagen la tengo muy precisa. Yo recuerdo a mi abuelo Gavino llegando a la casa en un caballo, buscando una escopeta que tenía, y mis tías y mi abuela agarrándolo para que no se fuera. Tengo recuerdos así de una Semana Santa donde hubo una masacre en una procesión en Ibagué, y como esa sensación del toque de queda. Había una trompeta, una diana que pasaba por las calles. Yo creo que es la diana esa que se toca el toque del silencio. Y esos son recuerdos muy vívidos. Se veía una zozobra muy grande. Mi abuelo Gavino era un radical, liberal radical, y se sentía el peligro, ¿no? La violencia en el Tolima fue, la violencia de los 50 fue muy, muy dura. Los cuentos de la gente degollada, del corte de franela, todo eso pertenece a mi infancia. Y en la casa sí se hablaba de política.
¿En qué momento entras a la JUCO?
Eso viene siendo como 59, 60. Mi hermana Gloria está estudiando en la Nacional y es muy amiga de María Arango. María Arango Fonnegra. Sí. María Arango es en ese momento novia de Marroquín. Y ellos son muy amigas, Gloria y María. Y llega Marroquín a ese grupo. Y yo me hago muy amigo de Marroquín. Marroquín era un tipo extraordinario, un gran conversador, un tipo muy simpático. Un aristócrata bogotano, comunista, ¿no? Es Marroquín el que me empieza a invitar a los centros de estudios. Los centros de estudios eran un paso previo a la invitación a la militancia, que era para estudiar marxismo. Allí entro a la JUCO. Yo duro en la JUCO y en el partido hasta la invasión soviética a Praga. Cuando yo regreso de Praga, pues porque he vivido un momento maravilloso de lo que significó la apertura. Ya Dubček lleva dos o tres años, ¿sí? Ya lleva tres años y eso se ha dado fue como un renacimiento, porque en la universidad se empieza a discutir el tema del realismo socialista, el papel del arte en la sociedad, la especificidad del arte. Y en la producción teatral y cinematográfica y literaria, Praga se vuelve y Checoslovaquia florece de una manera extraordinaria. Es el momento que un tipo recién graduado de la universidad todavía, creo que su película de grado, Jiří Menzel, con los trenes sigilosamente vigilados, basado en una novela de Jarabal, el otro gran escritor contemporáneo de Kundera, se gana el Oscar. Y en el teatro, pues se abre. Praga es una ciudad de 1.200.000 habitantes y tenía en ese momento 36 teatros profesionales, que cada teatro hacía mínimo 3-4 estrenos al año. Entonces la producción teatral era una cosa abrumadora. Multipliquemos 30 por 4, 120 estrenos al año, mínimo. Entre 120 hay cosas extraordinarias. Y además un nivel de calidad estándar muy bueno. En el cine está Chorn, está la Hitulo, está Jiří Menzel. En la literatura aparece Kundera, Jarabal, ¿no? Y aparece todo este movimiento que tiene una gran influencia en la universidad, porque la discusión teórica acerca del papel del arte llega a las aulas.
Las trompetas sordas de Luisiana suenan en los campos de algodón.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, al equipo de autores de historias y a Andrés Ramírez Bernal, quien nos acompañó durante nuestros 100 primeros programas y a quien le deseamos éxitos en los proyectos que vienen.
La nieve ardiendo en el fusil.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia en el canal de YouTube, como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.